Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas. Hay información, reflexión con nuestros contertulios en directo. Son expertos, diversos en su procedencia, pero son los mejores.
Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
Muy buenos días, bienvenidos. ¿Cómo están? Tiempo de salud y sanidad. Aquí en la radio enseguida abrimos un rato de tertulia con temas de actualidad. No se sabe nada sobre Muface. Bueno, el ministro López no para de hablar de reformas también de Muface. Unas reformas que pueden empezar dentro de unos meses, o se pueden empezar a calibrar nuevas direcciones para Muface, cuando ya se sabe que Adeslas y Asisa pueden estar tranquilos, muchos funcionarios, bueno, también los de DKV, aunque con alguna ambigüedad para conocer realmente todas las coberturas que van a hacer posible que ese 1,5 millones de funcionarios pues tengan esa asistencia que corresponde. Muface se va a renovar, eso es lo que quiere los ministros, López y también la ministra de Sanidad, que por cierto sigue bastante, ustedes se imaginarán, bastante prudente. Si es que lo de prudente es la mejor palabra que se puede utilizar para denominar en este caso estos días el silencio de la ministra de Sanidad. Vamos a hablar hoy en el programa de un reciente estudio de la Fundación IDI sobre la sanidad española, que revela que el 90% de la población considera imprescindible realizar cambios estructurales en el sistema sanitario para mejorar su calidad, su transparencia, su accesibilidad, su innovación y su productividad. Un estudio de opinión pública sobre reforma de la sanidad que pone de manifiesto, entre otras conclusiones, amigos y amigas, que los ciudadanos demandan una mayor coordinación entre la sanidad pública y privada, un acceso más rápido a medicamentos innovadores y una reducción de las listas de espera. Además, la mayoría apoya la compartición de datos sanitarios para mejorar la investigación y la práctica clínica, así como la publicación transparente de resultados asistenciales para evaluar centros y especialistas. No vamos a llevar a la tertulia, se habla mucho también de las listas de espera en este informe, en un momento en el que, hablando del estatuto marco, que aquí en esta tertulia lo hemos hablado mucho, la negociación del estatuto ha saltado desde el Ministerio de Sanidad al propio Ministerio de Trabajo, que esta semana con su titular ha sido protagonista por las reuniones con el presidente del gobierno. La Confederación Española de Sindicatos Médicos ha solicitado esa reunión con la ministra Yolanda Díaz para trasladarle el agravio de las condiciones laborales de los profesionales recogidas en el borrador del Estatuto Marco, texto que ha causado un rechazo generalizado entre los médicos y que ha provocado numerosas movilizaciones contra el Ministerio de Sanidad. El organismo ha pedido a Díaz que se implique en el proceso de negociación del documento para impedir que el colectivo médico y facultativo sea discriminado respecto a las mejoras laborales que la propia ministra sí está defendiendo para todos los trabajadores y está ahí en primer plano. Así esgrimen que Díaz está peleando para rebajar la jornada laboral a los trabajadores de las 35 horas. Sanidad quiere imponer, parece, una jornada muy superior a la del resto de los trabajadores. Recordemos que tanto la CENS como el Sindicato Médico Andaluz han convocado para el próximo 22 de marzo en la capital de España, en Madrid, una manifestación y han planteado una jornada de huelga para el próximo 23 de mayo. Hablaremos de eso. Y después de nuestra pausa, aproximadamente, tendremos información también sobre ese 9 y 10 de abril, donde este espacio, Capital Radio, y este espacio Valor Salud con ASPE están organizando lo que se va a denominar el Día Mundial de la Salud, el próximo día 10 de abril, más de 7 horas de radio, ininterrumpidamente, con más de 40 invitados del mundo de la salud y la sanidad en directo con todos nosotros en distintas horas de la programación, además del próximo 9 de abril a las 8 de la tarde, entrega de distinciones de premios, 10 años de Valor Salud en el Club Financiero Génova, donde estará el corazón de la sanidad en nuestro país. Muchos representantes, los que están asegurando que van a estar, y sobre todo que van a poder compartir un rato con todo el sector de la salud y la sanidad. Nos esperan muchos invitados hasta las 11 de la mañana, a las 10 de las Islas Canarias. Comienza Valor Salud aquí en la radio.
Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
Y hoy charlo cara a cara con José Ignacio Nieto, es consejero de salud de La Rioja, experto en políticas sanitarias. Él conoce bien el mundo de la salud, el mundo de la política sanitaria, y vamos a reflexionar sobre distintos asuntos. Y empiezo, Nacho, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Fran, muy bien.
Muchísimas gracias. Bueno, decía yo que de Muface de momento no se sabe nada más que las últimas reflexiones del ministro López, ¿no?
Sí, no se sabe, no se dice mucho más. Se anuncia, en lo poco que se dice, que hay que reformarla, que hay que hacerla. Tengamos en cuenta también que las previsiones empiezan a ser, porque ya estamos casi a mediados de marzo, ¿no? Y vamos en casi a mediados de marzo, con lo cual todavía ese concierto para que se firme, que se ajusten las cosas, podemos vernos, según dicen, entre abril y mayo, más bien mayo, y prácticamente dentro de 2 años se estará hablando ya del concierto siguiente y de sus dudas, o sea que va a haber muy poco tiempo de paz si es que se deja. Me ha llamado la atención que hayas dicho lo de prudente a la ministra de Sanidad, ni en este asunto ni en otros, ¿no? Yo, si algo no le veo es que sea precisamente prudente. Le suele caracterizar, iba a decir tristemente en algunas ocasiones, todo lo contrario.
Lleva un tiempo calladita, ¿eh? Lleva un tiempo que no polemiza, ¿eh?
Es que no sé yo cómo están las cosas, ¿no? Bueno, están mal, en términos generales, están mal. Pero sí, está un poco ahora que está tratando de sacar esas cosas que tiene por ahí en los cajones, pero no sé si no le cuadran del todo. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa en ese gobierno de España tan extraño que tenemos y que tiene esa composición tan rara y que hay? Porque has hablado también de otra cosa interesante en el estatuto, cuando hablabas del estatuto, ¿no? El tema del estatuto, yo no sé si de verdad ha saltado de ministerio. Sería más fácil, porque tanto Yolanda Díaz como Mónica García son del mismo partido, por tanto se podían entender mejor. Ten en cuenta que el tema de Muface, el ministro López era de la rama PSOE, por tanto había diferencias y se han visto muy claras. Aquí no sé lo que sería, pero no sé si tanto ha sido una cosa de interés de las ministras, que puede ser para hacer más fuerza, o de algún sindicato que piensa que yéndose a hablar con Yolanda Díaz va a conseguir algunas cosas más fácilmente. Bueno, son temas muy de un fondo y de una trascendencia muy importante los que se plantean, y el gran tema, y lo hemos hablado algunas veces, y es que, claro, tienen que estar los médicos o no, la relación de los médicos con el sistema, como tiene que ser, está muy bien así, porque, en fin, es un tema realmente complicado y de mucho fondo, que tiene que sacar muchas ampollas y muchas cuestiones sobre la mesa. Y hasta ahora lo único que hemos oído es cómo se defienden ciertos intereses, cómo se protesta, porque no gusta lo que se ha planteado, pero lo que no se ve es dónde está la solución, claramente. Porque, claro, sacarlos del estatuto marco a los médicos, ¿dónde se les va a llevar para que sean regulados? ¿Cuál va a ser, como decía, su régimen jurídico? Ahí hay mucho fondo.
Bueno, le han dado oportunidades a Yolanda ahora para protagonizar esta discusión sobre el estatuto marco, que es lo que le faltaba a ella ya ahora, ¿eh? Después del SMI, salario mínimo interprofesional, después de la regulación de la jornada, después de la reducción de jornada, yo creo que es lo que, si es lo que ella quiere, cuestiones que sean protagonistas.
Y además, no, claro, que quiere protagonismo, es la vicepresidenta, es la cabeza visible de ese partido, de ese otro partido, es el antídoto del otro partido que desapareció. Vamos a ver, es muchas cosas, pero ten en cuenta cómo hace sus acuerdos. Los hace, bueno, has hablado del salario mínimo, has hablado de la jornada, los hace sin contar con una parte importante de las relaciones laborales, que son los empresarios. Los está haciendo así. Vamos a ver cómo resulta todo eso al final.
Sobre todo cuando estamos hablando de dentro de 2 años de Muface, cómo aquí tocamos siempre la idealización, nunca me sale, pero idealización de la política, ¿no? De en este caso, fíjate que estamos hablando dentro de 2 años. ¿Quién estará dentro de 2 años? ¿Qué ministro será dentro de 2 años? ¿Cómo será esa política sanitaria? Lo que me da la impresión que cambia poco, ¿eh? La política sanitaria, aunque venga de distintos colores, pero da tiempo, no sé si la expresión es da tiempo, da poco tiempo a que se puedan realizar reformas, innovaciones en nuestra salud, ¿eh?
No, en 2 años no, se va a reformar muy poco, y teniendo en cuenta que seguimos sin movernos, hay cuestiones importantísimas que empiezan ahora a despuntar un poquito, de ahí posiblemente uno de esos resultados del informe que ha hecho IDIS, ¿no? Pasando un poco de una cosa a otra, ¿no? Que las personas, yo no lo he visto en profundidad todavía, pero en las conclusiones que se sacan, que se prefiera la sanidad privada a la sanidad pública en muchos casos. Es que esas mejoras, ese tomar medidas y soluciones actuales sobre los problemas de la sanidad, lo está haciendo con más facilidad y lo está haciendo antes la sanidad privada, y eso la gente lo sabe, lo ve y se nota, que es lo que se está demandando al final, no nos empeñemos. Entonces, claro, en 2 años no se va a arreglar, ni en 3, pero hay que empezar para que se empiecen a notar soluciones y la resolución de algunos problemas, y dejar un poquito la ideología y utilizar un poco más la lógica y la sensatez en estas cuestiones y lo que piden los ciudadanos. Por cierto, me ha dado una cierta alegría al oírte, porque es lo que estamos defendiendo aquí desde hace mucho tiempo.
Sí, desde luego, y será un tema que toquemos también en el Día Mundial de la Salud el próximo 10 de abril, en un programa especial que estamos preparando y que luego, después de la pausa de las 10:30, les vamos a informar. Hemos hablado del estatuto marco, pero parece que la presión de sindicatos, sobre todo de la CENS y del Sindicato Médico Andaluz, bueno, han convocado, Nacho, esa manifestación para el 22 de marzo en Madrid, una manifestación que han planteado con esa jornada de huelga para el próximo día 23 de mayo también, que si no llueve, que espero que no, que se mejore un poquito la cosa, porque llevamos ya 2 semanas y afecta también esta climatología en la salud. Bueno, pues parece ser que será una movilización bastante, bastante numerosa.
Yo me imagino que sí. Además, moviliza mucha gente. Es curioso cómo todos están en contra, pero a la hora de protestar de verdad y de protestar en la calle, que es una cuestión bastante sindical, algunos sindicatos desaparecen del mapa y se borran y no quieren ese protagonismo y esa actuación, ¿no? Y hemos podido leer esta semana algunas cosas de que incluso hay algunos que les parece esta reforma del estatuto que están muy de acuerdo. En fin, si son de la misma profesión, si están en lo mismo, esto no acaba de entenderse muy bien. Pero bueno, es iba a decir política sindical, que existir existe.
Sí, sí, sí.
Y es lo que está un poco pasando. ha habido ya varias manifestaciones y varias protestas de una cierta entidad, ¿no? Uh-huh. Con este asunto del Estatuto Marco. Y no sé yo si se está notando mucho en las posiciones del Ministerio, sobre todo en ese tema de tratar a los médicos de una forma especial, porque es a los que más se les oye, a los demás parece que se les oye muy poco, al resto de colectivos en relación a este Estatuto Marco.
Después del tira y afloja entre sanidad y función pública por MUFACE, ¿se puede repetir la historia con el Estatuto Marco, crees tú? Digo, entre ministerios también.
Con el Ministerio de Función Pública yo creo que no, porque se ha mantenido siempre bastante al margen de estas cuestiones. Es un poco, ¿no?, lo que ha habido en ocasiones anteriores. Hombre, hay que tener en cuenta que en el actual estatuto se dice que el personal estatutario son funcionarios de carácter especial, son funcionarios. Pero tienen una regulación bastante, bastante diferenciada a pesar de todo, ¿eh?, sin negarles ese carácter de ninguna manera. Desde ahí sí que podía entrar función pública. Nunca lo ha hecho demasiado, pero sería más peligrosa el otro ministerio, el de Yolanda.
Sobre ese informe que hemos hablado de Iris y de sanidad privada, parece, por mencionar algo, tú lo has dicho hace unos minutos, los usuarios de la sanidad privada muestran una mayor satisfacción por la calidad asistencial que los de la pública, 78,1 frente al 64,1%. Y sin embargo, bueno, parece que está en su papel, ya sabes lo que voy a decir, sin embargo, la propia ministra no valora positivamente esa contribución del sector, ni me da la impresión que lo vaya a realizar en los próximos meses.
A ver si nos sale la palabra. Ideologización.
Eso, hay que ensayarla.
Sí, hay que ensayarla. A mí me pasaba también, para hablar de algunas enfermedades y algunos medicamentos, los tenía que ensayar porque si no, de golpe ya la primera es imposible decirlo. Pero el problema es ese. ¿Cómo va a opinar eso? Va no opinarlo, admitirlo, si lo que quiere es que desaparezca la sanidad privada, iba a decir dentro de lo posible. Yo me temo que le gustaría que desaparezca. Otra cosa es que eso sea o no sea viable o inviable. A mí me parece que es absolutamente inviable y además que sería nefasto para la sanidad española, no para la sanidad pública, para la sanidad española, la de los españoles, la que reciben los españoles, sea pública o sea privada. Y a eso es a lo que está jugando permanentemente, cuando habla y cuando calla.
Por último, por despejar también todo lo que los médicos se están quejando. Hombre, decir si los médicos tienen o no razón en quejarse en su calendario laboral, bueno, es quizás una reflexión o puede ser una pregunta demasiado, demasiado fácil. Lo que sí parece claro es que necesitamos en nuestra sanidad una regulación un tanto más concreta, especial en este caso, porque que los médicos se quejen por su calendario laboral no es bueno para nadie, pero especialmente para quien no es bueno es para los pacientes, ¿no? Porque tratan a los pacientes no como son ellos, sino al final cansados, agotados, y esto no hemos podido vivir sobre todo en la pandemia y después de la pandemia, ¿no?
Sí, es un tema muy muy complicado,
muy antiguo además, ¿eh?
y muy antiguo, efectivamente. Yo siempre he dicho que es que una cosa que había que arreglar era el régimen jurídico de los médicos, y lo vengo diciendo ahora, que seguramente alguien me tapará la boca y me callará, porque no creo que por ahí vayan esas cuestiones. Pero muchos de los problemas que se plantean ahora con los médicos, desde las retribuciones al trabajo, la jornada, la organización del trabajo, y teniendo en cuenta además que tienen una capacidad de decisión muy grande en el sistema sanitario. Yo es que leyendo y repasando esta mañana un poco estos temas, me hacía esta reflexión. Es que su régimen jurídico, es que el régimen jurídico es todo. El régimen jurídico es la jornada, las retribuciones, qué tipo de contrato, de nombramiento o de documento tienen que firmar, cómo se les selecciona, etcétera, etcétera. Pues posiblemente no deban ser iguales que las de otro tipo de profesionales, pero tendrían que estar, como tú dices, absolutamente reguladas, y no voy a decir de consenso, porque sería muy difícil, pero sí admitidas y respetadas, y de esa forma podrían empezar a resolverse algunos de esos problemas. No se ha conseguido en 40 años, no sé yo si se va a conseguir en los próximos dos o en unos meses que se apruebe el estatuto ahí. Se antoja difícil, como otras cosas, pero que deberían empezar a solucionarse, o por lo menos a tener opciones diferentes para que pueda haber distintas soluciones y, por tanto, ir resolviendo los problemas.
Bueno, pues se nos escapa algo en esta primera fase de la tertulia, algo que quieras resaltar en un minuto, antes de irnos, porque yo creo que hemos repasado un poco todo.
Creo que hemos dicho hoy muchísimas cosas y que sería bueno dejarlo para el próximo viernes, ¿no?
Reflexión directa con Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias, ex consejero de salud de La Rioja, sobre temas de actualidad del mundo de la salud y la sanidad. Le tengo que preguntar algo, por cierto, se me ha olvidado, sobre escasez de profesionales, ya que los consejeros autonómicos de sanidad del PP han pedido por escrito a la ministra una reunión urgente y presencial, precisamente por el pleno del Consejo Interterritorial, para abordar esa ampliación del número de plazas de formación de medicina familiar, pero eso lo hablamos luego. Nos está esperando Sandra Toro también para el Día Mundial de la Salud. Vamos a hablar de la soledad y de muchos temas aquí en Valor Salud, en la radio. Pausa y volvemos.
Atención, amantes del cine. Los martes son de cine senior en Cine Yelmo. Si tienes más de 65 años, disfruta de un precio reducido en tus entradas de cine. No dejes pasar la oportunidad de vivir la magia de tus películas favoritas en Cine Yelmo, y además a un precio especial. Hazte con tus entradas en yelmocines.es o en nuestra app y disfruta de los martes de cine senior. Consulta todas las condiciones en la web.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Belén Ríos, directora de ventas institucionales y mayoristas para Iberia, de J. Safra Sarasin Sustainable AM.
El banco tiene la sede en Basilea y todo empezó en el 86. Hubo un vertido al lado de la sede del banco, estaba Sandoz, que ahora es Novartis. Pues el RIN se convirtió completamente en una marea roja, y ahí, bueno, pues perdió muchísimo dinero Novartis, perdió mucho dinero todos los accionistas de la compañía, clientes de la familia, del banco, y decidieron tomar en cuenta todo lo que son factores ecológicos a partir de entonces en la gestión de los fondos de inversión.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital. Todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puig Sagibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital. Capital Radio. Siente los mercados. Capital Radio, Madrid. 103.2. Todos los viernes a la 1 de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Humanos en la Oficina, el programa de radio más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano, donde las empresas y organizaciones dan voz al talento que trabaja día a día en la oficina. Un formato pionero creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Lujo, alta gastronomía, las últimas tendencias en belleza, los viajes más exclusivos. Cada domingo tienes una cita con Capital Deluxe a las 8:30 de la tarde en Capital Radio con Mabel Calatrava. Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
Bueno, pasan unos minutos de las 10:30, estamos en Valor Salud. Enseguida les avanzamos los preparativos de ese 9 y 10 de abril, el Día Mundial de la Salud, donde vamos a hacer una cena especial con el mundo de la salud y de la sanidad y un programa. Bueno, un programón especial de más de 7 horas de radio el próximo 10 de abril con lo mejor de la salud y la sanidad en nuestro país. En un momento en el que, por cierto, siempre celebramos los días. Hoy se celebra el Día Europeo para la Prevención del Riesgo Cardiovascular, una jornada que nos invita a reflexionar sobre la importancia de cuidar la salud del corazón. Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de la muerte en Europa y en el mundo, pero muchas de estas muertes prematuras podrían evitarse adoptando hábitos de vida saludables. ¿Qué quieres que les digan? Lo que hablamos siempre, y controlando los factores de riesgo modificables como el tabaquismo, la hipertensión, el colesterol elevado, la obesidad, el estrés. Ay, Dios mío, todas estas cosas que hay encima de la mesa. Una vida más saludable que podemos promover de forma individual, pero también desde los entornos del propio trabajo, desde lo laboral. La compañía biotecnológica Atris tiene un servicio para empleados de empresas para hacerse test genéticos y analizar qué predisposiciones tiene cada persona a padecer determinadas patologías. Una de las pruebas que hacen es el test de riesgo cardiovascular, que evalúa la predisposición genética a enfermedades cardíacas. Tenemos con nosotros a la doctora Guzmán, Gabriela Guzmán, directora de cardiología de Atris, para explicarnos cómo la medicina genética ayuda a cuidar de la salud cardiovascular. Doña Gabriela Guzmán, muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, muchas gracias.
Muchísimas gracias. ¿Qué ventajas ofrece, doctora, la medicina preventiva basada en la genética frente a lo que conocemos como los métodos tradicionales?
Pues la verdad es que la incorporación de la genética en la medicina preventiva representa un claro cambio de paradigma. Porque mientras que los métodos tradicionales pues se centran en factores de riesgos clínicos y ambientales, pues el análisis genético lo que hace es estratificar a los pacientes según su predisposición biológica a desarrollar determinadas patologías. Esto nos permite no solo una detección precoz, sino también intervenciones que van a ser más dirigidas y personalizadas. Por ejemplo, en cardiología podemos identificar individuos con un alto riesgo poligénico de infarto de miocardio, y entonces esto nos ayuda a optimizar las estrategias preventivas antes de que aparezca la enfermedad, pues siendo más exhaustivos con el control de los factores de riesgo cardiovascular.
Doctora, ¿cómo contribuyen los test genéticos de Atris a la detección temprana de ese riesgo cardiovascular?
En Atris lo que estamos aplicando son modelos de riesgo poligénicos, llamados PRS por sus siglas en inglés. Y lo que hacen es integrar múltiples variantes genéticas para evaluar la susceptibilidad a enfermedades cardiovasculares. Es un análisis un poco distinto al clásico genético, porque nos centramos únicamente en identificar personas con alteraciones genéticas familiares, sino que también evaluamos el total de todas las variantes normales y frecuentes para cuantificar el riesgo acumulado de cada paciente. Estos modelos lo que hacen es complementar los factores de riesgo convencionales, como has comentado anteriormente, como la hipertensión, la dislipemia, el tabaquismo, y así nos proporcionan una visión más completa del perfil de riesgo del paciente. al final su principal utilidad está en la estratificación precoz, que nos permite adaptar pues el seguimiento y las intervenciones terapéuticas, sobre todo en pacientes que todavía no tienen signos clínicos evidentes de enfermedad, pero que sí que tienen una predisposición genética elevada.
¿Han identificado, doctora, variantes genéticas, sobre todo variantes genéticas específicas en la población española asociadas a esto que estamos hablando de los riesgos cardíacos?
Pues la verdad es que sí. Los estudios poblacionales han demostrado que algunas variantes genéticas presentan frecuencias distintas según la población que se analice, ¿no? Y en concreto en España, pues hay ciertos polimorfismos asociados a la enfermedad coronaria que tienen una mayor prevalencia que en otras poblaciones europeas. Entonces, al final, esto lo que hace es subrayar la importancia de utilizar bases de datos de referencia específicas para mejorar la precisión de estos PRS y así poder optimizar las decisiones clínicas que tenemos que tomar en el día a día.
¿Cuáles son, en su opinión, doctora, las principales tendencias en este momento en medicina genética y hacia dónde avanza, pensando en el futuro, que estamos oyendo hablar mucho de esto en los últimos años?
Sí, lo cierto es que la genética está evolucionando hacia una medicina mucho más personalizada y mucho más predictiva, ¿no? Una de las tendencias más relevantes pues es la integración de estos modelos poligénicos de los que estamos hablando en la práctica clínica habitual. Pero no solo en la cardiología, sino también en otros campos como puede ser la oncología, las enfermedades metabólicas o las enfermedades neurodegenerativas. Además está la rama de la farmacogenética que está cogiendo mucha relevancia y nos permite personalizar los tratamientos según la respuesta esperada de cada paciente a diferentes fármacos como pueden ser las famosas estatinas o los antiagregantes plaquetarios, ¿no? Además también se están desarrollando nuevas herramientas de edición genética y de secuenciación de tercera generación y esto nos va a abrir la puerta en un futuro a una caracterización aún todavía más precisa del riesgo individual y de las potenciales terapias dirigidas a esas enfermedades.
Hay un asunto, penúltima cuestión, hay un asunto que está ahí, que aquí hemos analizado desde distintos puntos de vista, que es la protección de datos, ¿no? Una protección de datos relacionados con la salud, que me parece crítica en estos momentos. ¿Cómo garantizan, doctora, la confidencialidad de los resultados genéticos de los empleados? Porque es delicado, es como, permítame la expresión, es como la bola de cristal,
Sí, vamos, desde luego la gestión de los datos genéticos pues necesita un marco de seguridad y de confidencialidad muy, muy, muy robusto porque son datos pues altamente sensibles, ¿no? En Atris cumplimos estrictamente con el Reglamento General de Protección de Datos, utilizamos un sistema avanzado de encriptación para garantizar la privacidad de la información. Además, en entornos laborales, la utilización de estos tests se enfocan exclusivamente a la prevención y el bienestar del trabajador y nunca repercute en la relación contractual entre el empleado y la empresa. De hecho, las empresas clientes de ASPI que lo contraten no podrán acceder a los resultados porque estos serán enviados exclusivamente a sus trabajadores, ¿no?
Muy bien, por último, tenemos expertos cardiólogos en este programa que nos hablan siempre, pero doctora, por último, lo que me da la impresión es que cuando estamos hablando de hábitos de vida saludables, de factores de riesgo modificables, tabaquismo, hipertensión, colesterol elevado, obesidad, estrés, siempre estamos hablando de lo mismo. Y no sé si avanzamos en los datos que manejamos en España, en prevención, en predicción de todas estas cosas.
Bueno, la realidad es que desde hace mucho tiempo conocemos todos estos factores de riesgo, cada vez hacemos más hincapié en el control exhaustivo con nuevas terapias y sin lugar a dudas, pues estos estudios genéticos vienen a ayudarnos y a poder predecir y hacer una precisión más exhaustiva de los riesgos que tiene cada uno de los individuos de manera más concreta, ¿no? Sin lugar a dudas, la introducción de estas técnicas nos facilitan el mayor control del riesgo de la población y el riesgo individual, ¿no? En este caso.
Nacho Nieto, quería preguntarle algo antes de despedirle.
Sí. Doctora, buenos días. Yo quería, me han quedado dos dudas. Una es este test genético que se hace con una muestra de sangre, cómo es. Y luego otra cuestión. Si estamos hablando de características genéticas de una persona, ¿cómo se puede intervenir para evitar los riesgos o para hacer que desaparezcan? O, en fin, que, sí, que eso que descubrimos no le vaya al final a tener unas consecuencias nefastas.
Sí, bueno, el análisis que se hace con una muestra de sangre periférica, y lo que nos ayudan estos test, efectivamente es algo genético, pero cuando un individuo tiene una predisposición con estos, este estudio de polimorfismos que hacemos, lo que, antes de que desarrolle la enfermedad, lo que tenemos que hacer es hacer un control mucho más exhaustivo de sus factores de riesgo. Es decir, ya es como si ya no fuera una prevención primaria, sino que nos vamos a niveles casi de prevención secundaria, donde somos mucho más estrictos con las, con los niveles de colesterol en sangre, con los, con las cifras que hay que tener de glucemia, con las cifras de tensión arterial. Por supuesto, el absentismo absoluto de, del tabaco, eso, o sea, eso, la abstinencia absoluta de tabaco, eso tiene que ser independiente, pero es verdad que gracias a estos test lo que hacemos es ser todavía más exhaustivos a la hora del, del control de los factores de riesgo, ¿no? Porque sabemos que ese paciente pues tiene muchas más papeletas, por así decirlo, para desarrollar un evento cardiovascular.
Prevención cardiovascular. Doctora Guzmán, Gabriela Guzmán, directora de cardiología de Atris, gracias y le dejamos que siga con sus consultas de este viernes. Muchísimas gracias.
Muy bien, muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, hasta un abrazo. Luego, buenos Adiós, días. Buenos días. Se lo venimos contando, los próximos 9 y 10 de abril, Valor Salud, Capital Radio, ASPE celebran un año más el Día Mundial de la Salud. Son algunos, los que guardamos en la mochila, porque digo mochila porque hay muchos contenidos que en ese Día Mundial de la Salud, más de 6-7 horas de radio con los protagonistas de más de 40 invitados. Y en esta edición lo hacemos de una forma muy especial, además de repasar los grandes temas de sanidad española junto a diferentes representantes del sector público y privado. Vamos a celebrar los 10 años de este programa, estamos todos muy contentos, con una bonita jornada, precisamente que se va a realizar en el Club Financiero Génova de Madrid, con entrega de distinciones, grandes figuras del sector. Bueno, hasta va a haber una música estupenda que nos tiene preparado Sandra Torres, responsable de comunicación de ASPE, que creo que la tenemos en línea en este viernes. Sandra, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Fran, ¿cómo estás?
Muy bien, fenomenal. ¿Cómo estás de salud? ¿Bien? ¿Todo bien? Te veo espléndida, ¿eh? Te veo estupenda,
bien,
¿eh?
Fenomenal.
Muy bien, pues me alegra. Yo ya sabes, en este programa le pregunto a todo el mundo por la salud, ¿eh? Sandra, ¿algunas marcha atrás preparativos de este evento que es importante, diría yo, para el sector de la sanidad en nuestro país?
Es un evento de referencia, como decimos nosotros. Yo, si fuera un representante del sector y me llegara una invitación, no me lo perdería. Porque vamos a tener, como bien has dicho, el día 9 por la tarde-noche en el Club Financiero, ¿sí?, Génova de Madrid, además en un espacio único, vamos a tener la celebración del décimo aniversario de Valor Salud. Os merecéis una celebración como la que estamos preparando.
10 años, no sé si nos lo merecemos o no, pero que son 10 años desde luego.
Hay que celebrarlo, que hay que celebrar todo. Y luego, al día siguiente, tenemos, igual que el año pasado, nada más y nada menos que 6 horas de radio, y vamos a tener protagonistas de todo tipo. Vamos a tener pacientes, vamos a tener políticos, como el año pasado, vamos a tener colaboración público-privada. Este año vamos a hablar de vacunación adulta por primera vez. Vamos a hablar de innovación, de MUFACE también, de salud digital. O sea, vamos a tocar un poco de todo.
Yo creo que ahí en esa jornada del día 10 se soporta sobre los grandes contenidos del mundo de la salud y la sanidad que venimos, eso sí, los últimos 10 años contando en este programa, y están ahí en el primer plano, sabiendo que este programa está para todos, para lo privado, para lo público, para la investigación, para los pacientes, especialmente para los pacientes.
Aquí hay espacio para todos. Luego, en tema político también hay espacio para todos, para la izquierda, para la derecha, para el centro.
Sí, no, además estarán todos los portavoces de todos los partidos políticos el día 10.
Estamos terminando de confirmar, pero bueno, para que te hagas una idea, de momento nos ha confirmado Vox, PP y Sumar, o sea que ahí está todo representado ya.
Pero
nos falta cerrar cerrar algunos todavía.
Nos falta que nos confirme la ministra, ¿no? Todavía, ¿no?
Eso es, estamos intentando cerrar la apertura institucional. A lo mejor el viernes que viene espero poder dar algún dato más al respecto.
Bueno, pues vamos a ir con la cuenta atrás todos los viernes conectando contigo para ver un acto que me imagino, si alguien nos está escuchando y quiere acudir a ese 9, a esa cita del club final, evidentemente tiene que ser invitado, pero ¿cómo se puede poner en contacto con nosotros si hay alguien, no sé, nos está escuchando laboratorios, nos está escuchando gente de investigación, pacientes, gente que tiene una representación en la sanidad en nuestro país? ¿Cómo lo puede hacer, Sandra, para estar ahí?
O incluso si nos estuviera escuchando alguna empresa que le interesara tener presencia y visibilidad en esta celebración, me puede escribir a mí directamente. Si te parece, ¿puedo dar mi correo electrónico?
Por supuesto.
storo@aspesanidad.es y gestionamos
su presencia, ¿no?
Las peticiones, sí. No queremos dejar a nadie fuera, así que...
Muy bien, un club, además tampoco hay, tenemos espacio para más de alrededor de 150 personas, ¿no?
150, que vamos a estar, pues sí. Sí, alrededor de 150 personas, esperamos llenar, pero que yo creo que lo conseguiremos porque estos eventos siempre gusta mucho a la gente, pues para hacer networking, para conocer a perfiles muy interesantes. Entonces yo creo que llenaremos.
Mi última cuestión, con un punto importante que es estos 10 años, no sé si habrá que esperar a los 20, pero en estos 10 años de Valor Salud se van a distinguir y nos vamos a acordar. En este espacio, aquí en la radio, con ASPE también, nos vamos a acordar de los hombres y mujeres del sector de la sanidad y de las instituciones que están aportando con esas distinciones o premios que se van a dar en, no sé si denominadas categorías o distintas menciones, aspectos fundamentales del mundo de la salud que van a estar presentes en estos, iba a decir, premios.
Sí, te cuento. Todavía no hemos cerrado el listado definitivo de premiados, estamos terminando porque como te decía, aquí en este caso tampoco nos queremos dejar a nadie fuera, y vamos ya por 16 premiados.
¡Qué barbaridad!
Creo recordar, entonces imagínate, pero bueno, te puedo decir pues que tendremos un premio Valor Salud a la voz de la política, tendremos otro a la voz de la administración sanitaria, tendremos también otro a la voz de la enfermería, a la voz de los directivos sanitarios. También uno que me hace especial ilusión es a la voz de la experiencia, ya veréis a quién. Bueno, esos son algunos, tenemos también a la voz de la innovación, luego a la voz de la innovación en modelos de colaboración público-privada, también a la voz del seguro de salud. Como te decía, no nos vamos a dejar a nadie fuera. Están todos los sectores también representados en los premios.
Muy bien, Sandra. Pues los preparativos, Sandra Toro, muy pendiente de, como responsable de comunicación de ASPE, muy pendiente de estas distinciones. Recuerdo, el día 9 en el Club Financiero Génova a las 8 y el día 10 especial aquí en Valor Salud con el mundo de la salud y la sanidad, con mesas de debate muy, muy interesantes. Sandra, el próximo viernes más y con más detalles seguramente que tendremos a lo largo de toda la semana. Muchísimas gracias por todo.
Gracias, Fran. Feliz fin de,
gracias.
Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
Por cierto, se me ha olvidado, Nacho, preguntarte antes, porque el tema de los... está la próxima interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Los consejeros autonómicos del PP han pedido por escrito a la ministra una reunión urgente, bueno, sobre todo para abordar la ampliación del número de plazas de formación para medicina familiar, para medicina comunitaria y criterios de financiación del Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 25-27. Es un comunicado divulgado por el Partido Popular, sus comunidades, que han denunciado que la inacción del equipo encabezado por la ministra repercute de forma negativa en el bienestar de los españoles. Lo de siempre por parte de la oposición, evidentemente, pero ¿qué valoración haces?
Bueno, pues es una... iba a decir una más, ¿no? De todas maneras, hay una cuestión clara en esos dos temas. Si necesitamos médicos, especialistas, por cierto, los médicos de medicina familiar y comunitaria son médicos especialistas, pues si necesitamos más, hay que ampliar el número de plazas MIR en consecuencia o en consonancia con esa necesidad que se manifiesta. Es evidente si se van a ir, si desaparecen. ¿Cuántos no? Desde luego, organizados de otra manera, seguro que sí, pero tiene que haber más plazas de formación especializada y acreditadas para formarlos si vamos a necesitar más médicos en un futuro inmediato, y que se vaya ajustando luego en el tiempo. Y en cuanto al plan de acción primaria, vamos viendo ya unos cuantos, vamos viendo ya unos cuantos, y no se ha resuelto demasiado de la atención primaria. Yo creo que lo importante es que haya realmente un plan, una planificación, que se sepa qué se quiere perseguir y cómo conseguirlo, o sea, objetivos y el procedimiento para conseguirlo, y que se ponga en marcha. Y es imprescindible, aparte del dinero, que seguro que hace falta más financiación, seguro, pero desde luego lo que hay que tener son objetivos claros y qué se va a hacer para conseguir esos objetivos. Y yo todavía no los he visto.
Muy bien, pues vamos a afrontar otro asunto en este programa en Valor Salud, que es la soledad. La soledad no deseada, que es un fenómeno que afecta profundamente a las personas mayores, sobre todo, con consecuencias tanto físicas como emocionales. Hay muchos estudios que han demostrado que esta forma de aislamiento social incrementa el riesgo de padecer diferentes enfermedades y está estrechamente vinculada con problemas de salud mental, con la depresión, la ansiedad. En este contexto surge la necesidad de abordar esta problemática desde múltiples perspectivas. Una de las más prometedoras es el uso de la tecnología como herramienta para conectar a las personas mayores con su entorno social y reducir de esta forma, disminuir la brecha digital, que muchas veces se aíslan, ¿no? Redes para la Vida, un proyecto para la asociación sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo analizar cómo la trayectoria puede ser una aliada para promover una sociedad, la tecnología, perdón, puede ser una aliada para promover una sociedad más inclusiva y saludable, mejorando la calidad de vida de las personas mayores y reduciendo el impacto negativo que la soledad tiene sobre los sistemas de salud y sistema social. Este proyecto, Redes para la Vida, un proyecto de la asociación sin ánimo de lucro Emancipatic, nos lo va a contar nuestra colaboradora Mercedes Madeluego, que es responsable de comunicación de Emancipatic. Mercedes, ¿cómo estás de nuevo? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Muy buenos días. Y bueno, gracias por esta oportunidad y por dar visibilidad a esta temática que muchas veces está oculta. Y te agradecemos que lo hayamos puesto sobre la mesa en este programa que tenéis.
Es que son cuestiones que afectan a la salud, ¿no? ¿Cómo afecta la soledad no deseada a la salud física y mental, Mercedes, de las personas mayores, según los datos que recopiláis en Emancipatic?
En Emancipatic hemos puesto en marcha precisamente este proyecto que tú muy bien comentabas, Redes para la Vida, para poner negro sobre blanco cómo está afectando, sobre todo a nivel de la salud mental y a la salud también física, la soledad no deseada. Afecta fundamentalmente a las personas mayores en momentos claves, como por ejemplo cuando terminan su vida laboral, que es como una frontera, por decirlo de alguna manera, con un antes y un después. También, por ejemplo, se ve cuando en una pareja de dos personas mayores muere uno de los cónyuges, y en esos momentos son críticos en los que se hemos identificado que son factores en los que se empieza a desarrollar un aislamiento, una soledad no deseada, porque hay que diferenciar muy bien que uno puede estar solo, pero no puede vivir solo, pero no estar solo, mientras que hay muchísima gente mayor que vive sola y a pesar de ello no desea estar solo, pero hay una serie de factores que están poniendo negro sobre blanco la importancia de que hay un colectivo importante que hay que identificar y poner herramientas sobre la mesa para apoyarles, para poder darles instrumentos a través de los cuales puedan salir de ese círculo vicioso que es una soledad que no se quiere. En Emancipatic, como muy bien has comentado, Lo que llevamos a cabo son formaciones de herramientas tecnológicas, la utilización de las nuevas tecnologías, el WhatsApp, herramientas de comunicación. ¿Para qué? Para que las personas mayores puedan comunicarse, por ejemplo, si tienen algún impedimento físico, desde sus propias casas con sus seres queridos. Tan fácil como eso. No hace falta salir de casa para poder estar acompañado. Y lo que queremos nosotros con este proyecto, que tiene dos fases, una primero es un análisis de toda la literatura y bibliografía que hay al respecto, uh-huh, y después identificar cuáles son las mejores herramientas, no para ya detectarlo, porque está detectado, sino prevenirlo, es decir, adelantarnos antes de que se produzca eso, es decir, dirigir estas formaciones de capacitación sobre herramientas digitales a las personas que están cerca de la fecha de la jubilación, o gente mayor, pero bueno, que están solos, que no tienen hijos, y si en algún momento pues falta una de los dos cónyuges, puede caer en esta soledad no deseada. Vamos a ir a esos colectivos, vamos a poner formaciones para que puedan, a través de las tecnologías y las herramientas, poder manejarse y, aunque estén solos, no sentirse solos, por decirlo de alguna manera.
¿Qué factores de riesgo podemos identificar, Mercedes, como prioritarios respecto a la soledad no deseada?
Un factor de riesgo, sobre todo, es cuando, por ejemplo, a partir de una determinada edad en la que las personas, pues bueno, empiezan a, bueno, a reducir lo que sería su ámbito social, es decir, ese factor de riesgo cuando no se relacionan a nivel social. Para nosotros es muy importante y siempre se ve, tanto los estudios lo ponen de manifiesto, que las relaciones sociales contribuyen al bienestar físico y al bienestar emocional. La gente también, cuando es mayor, empiezan los achaques, es más complicado, hace más pereza, sobre todo un factor también negativo en el que se reducen esas relaciones sociales es el tiempo. Es verdad que afecta también el tiempo cuando el cambio de hora, por ejemplo, y nos vamos al horario de invierno, anochece muchísimo antes, la verdad es que la gente empieza un poco a retrotraerse, a no salir. Y es un factor de riesgo también el tema del tiempo, aunque parezca que no, pero ahora cuando cambien la hora tiende a cambiar, la gente sale más, bueno, en general es un factor también. Después, como te he dicho, un factor de riesgo es quedarse solo, enviudar, también el de la jubilación, porque en muchas ocasiones la persona construye su vida en torno al ámbito laboral, y en cuanto, bueno, pues deja de tener que acudir a la oficina con una rutina, es decir, esa ruptura con esas rutinas, en este caso laboral, pues...
Entonces, ¿cuándo se lo pasa bien, Mercedes? Entonces,
bueno,
¿cuándo se lo pasa bien, no?
Nosotros queremos que se lo pase mejor conociendo estas herramientas digitales, efectivamente, pero a veces construimos mucho en torno al ámbito laboral, y es muy importante tener alternativas. Entonces, esas relaciones sociales es muy importante que se puedan desarrollar y que no se... primero desarrollar y después que se mantengan, ¿no? Hay muchos centros de mayores, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid también, hay muchos CEPAS, muchos centros de formación para personas mayores, y bueno, pues animamos también a que acudan allí y vean todas las actividades que se hacen, no solamente en herramientas digitales, sino el de aprender un nuevo idioma,
sí, ¿no? Hay multitud de...
teatro, sí. multitud de actividades.
Pues Mercedes Maderulo, responsable de comunicación de Emancipati, que para hablar de esa salud respecto a la soledad no deseada. Muchísimas gracias, como siempre, Mercedes, buenos días.
Buenos días y muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo. Me matas, siguiente. Te quiero, no. Venga, el mal tiempo, buena cara, Me matas, no lo siguiente. Que esto influye para la salud también y es importante para todos nosotros. Adiós, caballa bonito. Nacho, gracias por estar con nosotros, como siempre, hasta el viernes si Dios quiere.
Muchas gracias por esta ocasión otra vez de estar en este programa y hasta el viernes.
El paraguas, no se te olvide. Vale, muchas gracias.
Y el sombrero.
El sombrero. Gracias a todos, amigos. El próximo viernes, más salud y sanidad aquí en la radio, en Capital Radio. Sean felices. Adiós, adiós.
Me matas, no, lo siguiente. Te quiero, no, lo anterior. Me matas, no, lo siguiente. Te quiero, no, lo anterior.
Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas. En Capital Radio, con Francisco García Cabello. Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital, todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puig Sagibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital. Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work. Todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio.